¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. Uno de los aspectos más emocionantes, más conmovedores de la vida, es su plasticidad. Una vez que aparece la vida, ésta se adapta con facilidad a toda clase de ambientes. Encuentra usted, por ejemplo, bacterias que pueden vivir a muchos metros, incluso kilómetros debajo de la superficie del suelo, en pequeños huecos en roca sólida. Encuentra usted bacterias que son capaces de soportar las condiciones que hay en el interior del núcleo de un reactor nuclear, la parte más radioactiva. Encuentra usted bacterias que pueden soportar temperaturas que rebasan, a veces duplican la temperatura del agua hirviendo. Bacterias que son capaces de vivir en ambientes llenos de veneno, sin problemas. Y esta plasticidad la encuentra usted no solamente en las bacterias. Hay muchos grupos de organismos que sorprenden por su capacidad de adaptación. Por ejemplo, si usted pone un escorpión en un frasco lleno de cianuro, el escorpión se hace a un lado, el cianuro se lo sacude y se va caminando. Si usted pone a algunos anfibios en agua y congela el agua, descongela usted esa agua y estos animales recuperan su vida normal en pocos segundos. Hay algunos animales microscópicos, multicelulares, eso sí, pero microscópicos, los tardígrados, que incluso pueden soportar las condiciones del vacío del espacio exterior, que además está cargado con radiactividad natural, en forma casi indefinida. La capacidad que tiene la vida para adaptarse a toda clase de circunstancias es patente desde que existe la ciencia. Y con el paso de los años, al descubrir muchos de los secretos básicos de la vida, de los secretos moleculares, hemos encontrado, por un lado, la fuente de esa capacidad de adaptación. Ahora entendemos mejor por qué la vida se puede adaptar a tantas circunstancias diferentes. Y en el camino hemos descubierto nuevos aspectos de esta plasticidad. Es gracias a la exploración del funcionamiento de la molécula de ADN que ahora entendemos por qué, a partir de un solo organismo, la vida ha generado una cantidad casi infinita de formas que se han adaptado a una cantidad casi infinita de ambientes. Ya sí. Si usted toma un infinito y lo parte a la mitad, el resultado sigue siendo infinito. Si toma la millonésima parte de un infinito, el resultado es infinito también. Cuando hablamos de casi infinito, obviamente estamos echando metáforas. Es algo inevitable cuando se habla de la ciencia, se habla de cosas increíblemente dilatadas en el tiempo o que duran cantidades de tiempo ridículas, cosas gigantescas, cosas pequeñas, cosas increíbles. La metáfora muchas veces es la herramienta verbal de más uso en el mundo de la divulgación de las ciencias, más que incluso que en la literatura. Pero bueno, vamos a meternos en lo sabroso del día de hoy. Si usted analiza los contenidos, la estructura molecular de algunas estructuras muy peculiares, encuentra que a pesar de que estas estructuras son muy diferentes en aspecto y también en características tangibles, a final de cuentas están hechas de lo mismo. Por ejemplo, si usted estudia el cuerno de un rinoceronte, va a encontrar que está hecho del mismo tipo de proteína que forma el cabello. Esencialmente, el cuerno de rinoceronte es una madeja de cabello fundido. Si usted estudia las características de las uñas, va a encontrar lo mismo, la misma proteína que en el cabello, en el cuerno de los rinocerontes y casi con seguridad en el pico duro que tenían los dinosaurios ceratópsidos, los que tenían cuernos en la cabeza, que parecían como rinocerontes. Muchos ejemplares de ceratópsidos tenían un pico duro en la parte frontal del hocico. Parece que todo eso está hecho de queratina. La queratina es una proteína extraordinariamente resistente, flexible, pero si usted pone muchas capas de queratina una encima de la otra, y están entretejidas de la manera apropiada, forman estructuras muy rígidas, como por ejemplo el cuerno de un rinoceronte. Es claro, cuando menos para alguien que se dedica a estudiar evolución, que todas estas estructuras y un montón más que no hemos mencionado, como los cuernos de los antílopes, etcétera, etcétera, deben tener un origen biológico común, a pesar de ser tan diferentes. Las encuentra usted en distintas partes del cuerpo cumpliendo distintas funciones, pero tienen la misma estructura molecular. Hay muchos ejemplos similares en el mundo de la biología en donde encuentra usted estructuras muy diferentes que parece que tuvieron un origen evolutivo diferente, pero que cuando las revisa usted a nivel molecular, resulta que todas están hechas de lo mismo y casi con seguridad tuvieron un origen común. Tenga el caso de los huesos. Los primeros huesos reconocibles, los huesos como los que tenemos adentro, pues, los primeros huesos con estructura reconocible como de hueso que encontramos en el registro fósil tienen por allá de 400 y tantos millones de años. En aquella época, los vertebrados más avanzados eran unos pececitos, muchos de ellos de 10-15 centímetros de largo. La parte de atrás del cuerpo de estos animales era flexible y la parte delantera parecía una caja de zapatos pequeña, hecha de unas láminas duras. Estas láminas duras, cuando las rebana usted y las ve al microscopio, de preferencia al microscopio electrónico, revelan una estructura física microscópica igual a la de los huesos que tenemos en las piernas, por ejemplo. Solo que estos huesos se formaron inicialmente en la piel de estos animales. Los primeros huesos reconocibles en el registro fósil son dérmicos, es decir, son huesos en la piel. Hay por allí uno que otro fósil que sugiere algún rollo ligeramente diferente, pero no vale la pena traer ese asunto a esta plática, porque si no, no le voy a platicar del trabajo que acaba de ser publicado en la revista Nature Communications. Ya verá, está bien sabroso. Los primeros huesos dérmicos los encuentra usted en un grupo de peces ultra antiguos, hace 400 millones de años, que se llaman colectivamente ostracodermos. Estos animales no tenían boca, tenían un orificio más o menos fijo y podían comer probablemente lodo y otras cosillas tiradas en el fondo de los ríos en donde vivían. La mayoría de ellos vivían en agua dulce. Estos animales fueron seguidos por otro grupo muy parecido, de bichos un poquito más grandes, que también tenían la mitad de adelante de su cuerpo cubierta con huesos dérmicos y la mitad de atrás libre. Solo que estos animales ya tenían mandíbulas. Están los placodermos. Entre los placodermos, por cierto, aparecen los primeros verdaderos gigantes terroríficos del mar. Hemos hablado del Dunclosteus con K. El Dunclosteus no sabemos exactamente qué tamaño tenía. Hay discusiones al respecto. Hay unos que dicen que llegó a tener 6 metros de largo. Otros que no, que nada más 4, es decir, el tamaño de un tiburón blanco adulto típico. Solo que la cara del Dunclosteus hace ver guapos a los tiburones blancos. Parece como una especie de pez que fue atacado por un virus de esos que convierten a sus víctimas en vampiros. El animal tiene cara de un vampiro enloquecido con unos dientes que parecen navajas. Échele un vistazo a lo que es el Dunclosteus. Poco tiempo después de que se desarrollaron las primeras mandíbulas, aparecieron los primeros animales verdaderamente terroríficos, no solamente por su aspecto, sino por su tamaño. El paso de los ostracodermos a los placodermos fue geológicamente breve. Duró unas cuantas docenas de millones de años. Y en ese intervalo ocurrió un cambio muy importante en los genes que sirven para construir hueso. Los placodermos todavía contaban con genes que le daban instrucciones a las células del cuerpo a construir huesos dérmicos, pero también contaban con células con información ligeramente alterada que las instruía a construir hueso adentro del cuerpo. Esos huesos permitieron la creación de los primeros elementos de lo que eventualmente fue un cráneo completo, que es una estructura de hueso completamente cerrada, con dos o tres huequitos por allí, y de las primeras mandíbulas. los placodermos fueron los primeros peces con mandíbulas. Y algunos de ellos, como Dunkleosteus, tenían unas mandíbulas, pero buenas, enormes, capaces en principio de partir en dos a un ser humano sin mucho problema. Y no me refiero a un niño, sino a un adulto crecido. Es un poco lo que puede llegar a ser un tiburón blanco si confunde a una persona con una foca. Que hay que decirlo, es irónico. Desde hace varias décadas el número total de ataques de tiburón documentados al año anda por allá de entre 50 y 100 en todo el planeta, a pesar de que ha aumentado mucho el flujo de personas que va a las playas. El número de tiburones que son destruidos por la especie humana cada año anda por allá de los 100 millones o más. ¿Quién será el bicho peligroso? Bueno, ¿por qué le estoy contando todo esto? Los mismos genes que saben decirle al cuerpo de un ostracodermo que construye huesos en la piel, con pequeñas modificaciones le empezaron a decir a los placodermos que construyeran huesos también en el interior del cuerpo, huesos internos. Da la impresión de que los genes que sirven para decirle a nuestro cuerpo que construya huesos en el interior de nuestro cuerpo deben ser diferentes a los genes que le dijeron a los ostracodermos que construyeran huesos en el exterior. Que los huesos, en términos genéticos, los huesos dérmicos de los ostracodermos no tienen relación evolutiva con los nuestros. Da la impresión como que si esos bichos, en esos bichos apareció por accidente un gene o una serie de genes que les decían cómo fabricar huesos externos. Esos bichos se extinguen y otro grupo diferente de organismos desarrolla otros genes diferentes que instruyen a su cuerpo a fabricar huesos internos. Esa teoría no sonaba muy bien desde hacía mucho tiempo porque la estructura molecular la estructura física visible, incluso con microscopio electrónico, de los huesos dérmicos de los ostracodermos y de los huesos humanos es esencialmente la misma. El que aparezcan por accidente dos genes diferentes que dan instrucciones similares para construir las mismas estructuras se antoja casi imposible. Es como plantarse frente a dos ventanas, romperlas a pedradas y tomarle fotos al montón de vidrios que queda abajo y esperar que los dos montones sean idénticos, que tengan la misma cantidad de pedazos con las mismas formas y colocados en las mismas posiciones relativas. Pues no. Tiene tiempo que sabemos de la existencia de una serie de genes que son responsables por la construcción de estructuras en el cuerpo de todos los organismos que los tienen. Hay un grupo de genes muy peculiares que encuentra usted en animales, hongos, plantas, e incluso en algunos animales, en muchos animales multicelulares. Estos genes codifican para la producción de una familia de proteínas que se llaman proteínas de homeodominio. Estas proteínas regulan el desarrollo de organismos multicelulares cuando están en estado embrionario. Cuando usted revisa un embrión de pollo, de caracol, de lagartija o de ser humano, usted encuentra que las células que se están dividiendo rápidamente en ese embrión en crecimiento están generando muchas proteínas de la familia de las proteínas de homeodominio. El tramo de ADN o los tramos de ADN que codifican para la producción de estas proteínas que son muy abundantes durante el desarrollo embrionario se les llama genes homeobox. Búsquelos usted así en la Wikipedia si le interesa. Resulta que los genes de esta familia, homeobox, claramente son responsables por darle estructura a los organismos que los tienen. Si usted estos experimentos se llegaron a hacer con alguna frecuencia en la década de los 70s y de los 80s, sobre todo de los 80s en moscas de la fruta, Algunos son animales muy fáciles de trabajar en el laboratorio, se reproducen muy rápidamente, su genoma resultó ser relativamente fácil de cartografiar, etc. Y también resultaba relativamente fácil introducir mutaciones en el genoma de la mosca de la fruta. Entonces se hicieron muchos experimentos genéticos para ver para qué servían tales o cuáles genes en estos animalitos. Si usted se ponía a jugar con los genes homeobox de las moscas de la fruta, empezaban a pasar cosas raras. Por ejemplo, en lugar de antenas, le crecían patas en la cabeza a estos animales. O aparecían animales de dos cabezas o tres ojos. De alguna manera, estos genes parecen darle instrucciones moleculares a las células que se están formando en el nuevo embrión para que vayan tomando su lugar en el cuerpo y vayan construyendo un organismo completo. Exactamente cómo funcionan, y mire, tenemos desde la década de los 80 del siglo pasado estudiándolos y todavía nos falta mucho por saber. El proceso es escandalosamente complejo, pero hemos ido descifrando secretos muy importantes del funcionamiento de los homeobox que están ayudando a crear, por un lado, un nuevo entendimiento de cómo ha funcionado la evolución de la vida y, por otro lado, que pueden ayudar al desarrollo de terapias realmente espectaculares. Que esto es algo que se está repitiendo cada vez con más frecuencia en el mundo de la paleontología. Al ir descubriendo nuevos secretos sobre el fenómeno evolutivo, secretos que ahora ya involucran aspectos moleculares, estamos encontrando de pronto claves que resulta que podríamos aplicar en nosotros mismos para corregir o mejorar cosas que se nos antojen. ¿De qué trata este artículo? Bueno, estos investigadores publican en la revista Nature Communications, una revista electrónica que pertenece a una de las editoriales de más prestigio en el mundo de la ciencia, que usted puede descargar libremente, por cierto. Nature Communications ofrece artículos gratuitos. Siempre lo decimos, siempre lo repetiremos, porque no sabemos cuándo alguno de ustedes nos está haciendo el honor de escucharnos por primera vez. Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Ghent, dirigidos por, fíjese, por una dama, Marjolaine Caron. A cada rato, encuentra usted trabajos científicos súper interesantes dirigidos por mujeres en el mundo de la ciencia. A ver, el día en que nos caiga el 20 y a la sociedad humana y nos demos cuenta que al discriminar a personas por su aspecto, por su sexo, etcétera, etcétera, estamos perdiendo una parte de la creatividad potencial de la especie humana. Cualquier persona, independientemente de su condición, si está razonablemente sana en su sistema nervioso, tiene la misma posibilidad de ser creativa. Al descartar, hacer a un lado, al discriminar a gente por sus preferencias sexuales o por su género sexual, que es lo que ha pasado con las mujeres a lo largo de mucho tiempo, o por religión o por lo que usted quiera, está dejando de lado la posibilidad de que le salga por allí otro Einstein, que le salga por allí otro Pasteur, otro Beethoven, vaya usted a saber. Estos investigadores trabajaron con el genoma de algunos de los anfibios más primitivos conocidos en la actualidad. Entre ellos, por cierto, el ajolote, el axolotl, y también una rana tropical que es famosa entre los biólogos, la Xenopus, se escribe con X. Los anfibios integran el primer grupo de vertebrados terrestres en la historia evolutiva de la vida. Aparecieron hace los primeros animales terrestres tetrápodos, es decir, de cuatro patas, aparecieron hace unos 375 millones de años más o menos. Hay varios nombres muy conocidos también en el mundo de los paleontólogos. Está el Ictióstega, Panderictis, Tictalic, hay el Tulerpetón. Hay varios organismos que aparecieron más o menos por esas fechas. Millones de años más, millones de años menos, todos con cuatro patas, cola larga, y por las características de sus... Obviamente no podemos ver su piel. Prácticamente lo único que se han conservado son algunos huesos y las huellas que dejaron en el lodo. Pero bueno, las características de sus huesos nos dicen que se trata de ancestros directos de los anfibios modernos. Es claro que cuando estudiamos anfibios primitivos nos acercamos genéticamente lo más posible a estudiar la genética de los primeros organismos vertebrados terrestres. Por eso tanto interés en echarle un vistazo al genoma de Xenopus, echarle un vistazo al genoma del axolotl, etc. Tiene tiempo que conocemos entre los genes homeobox algunos que tienen un papel muy importante en el desarrollo de ciertas estructuras anatómicas. Por ejemplo, en esta colección de genes que pertenecen al grupo homeobox, hay un gene en particular que se llama HOXC13. HOXC13. Búsquelo así en la Wikipedia. Le va a salir una descripción muy breve. Le dice que este gene pertenece a la familia de genes homeobox, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que este gene tiene, entre otras cosas, algo que ver con el desarrollo de estructuras basadas en la queratina. Y la lista de esas estructuras es muy amplia. Además del cuerno de los rinocerontes y todo lo que le mencioné, las uñas, nuestra piel, el pico de muchos animales, etcétera. Hay muchos elementos externos e internos del cuerpo de los vertebrados que incluyen una cantidad importante de queratina. El desarrollo, salud, estructura de esos elementos depende directamente, entre otras cosas, del gene HOXC13. Le decía hace un rato que cuando los genetistas de la década de los 80s se pusieron a juguetear con el genoma de la mosca de la fruta, lograron conseguir que aparecieran patas en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, patas en lugar de antenas, patas en el abdomen de una mosca, etcétera, etcétera. Esto sucede porque jugaron de una manera un tanto tosca con los genes que le dicen a las células del embrión en dónde colocarse para construir tal o cual estructura. ¿Cómo funciona la proteína expresada por el gene HOXC13 para conseguir esto? Pues es algo que estamos empezando a averiguar. Lo primero que hemos podido averiguar es que eso ocurre. ¿Por qué ocurre? Ese es el siguiente boleto. Bueno, se sabe que en el ser humano, la gente que tiene alteraciones indeseables en la estructura del gene HOXC13 tienen problemas en la estructura de su cabello o de sus uñas. Por ejemplo, desarrollan estructuras duras, masas de queratina en el cabello, que es necesario cortar casi con cizallas. Es claro que este gene tiene un papel importante en el funcionamiento en la creación y mantenimiento de las estructuras ricas en queratina en la actualidad, en todos los vertebrados, y eso sugiere fuertemente que lo mismo ocurrió en los primeros anfibios antiguos. Si esto es cierto, los anfibios genéticamente más primitivos que conocemos, los anfibios cuyo genoma sugiere que están muy cerca, genéticamente hablando, de los primeros ancestros de todos los anfibios, esto lo consigue comparando los genomas generales de las ranas, los sapos, las salamandras y otros miembros del grupo de los anfibios. Van a ser diferentes los genomas de cada uno de esos grupos. El genoma promedio de las ranas va a ser diferente al genoma promedio de los sapos, pero va a encontrar muchos puntos en común, porque a final de cuentas todos esos organismos pertenecen al mismo grupo zoológico y por lo mismo tienen las mismas características físicas generales, que son controladas por genes. Entonces va a encontrar un núcleo de genes que son comunes a todos los anfibios y va a encontrar algunos genes que son ligeramente diferentes para los sapos, para las ranas, etc. Usted a partir de eso puede calcular cuál sería el genoma promedio del ancestro común de todos los animales que vemos en la actualidad. Si usted compara el genoma de Xenopus con el genoma teórico de los primeros anfibios, encuentra muchas similitudes. Pues bien, en este trabajo, estos investigadores se pusieron a estudiar un aspecto de Xenopus que es especialmente interesante. Este bicho entonces genéticamente se parece mucho a los primeros anfibios. ¿Por qué los primeros anfibios desarrollaron la capacidad de construir estructuras rígidas de queratina? Nuestra piel está hecha de queratina, las uñas están hechas de queratina, el cabello está hecho de queratina. Y todo esto claramente le da ventajas a un organismo terrestre. La piel de queratina impide la evaporación. Las uñas, en manos y pies, sobre todo en animales que las tienen más desarrolladas, que en nuestro caso, sirven para proteger las puntas de las extremidades de golpes contra piedras, de la abrasión producida por el suelo, incluso sirven como defensa. El cabello ayuda a regular la temperatura. Entonces, claro que las estructuras hechas de queratina le dan ventajas a los organismos que viven fuera del agua. Pero exactamente, ¿qué fue lo que ocurrió que le permitió a los primeros anfibios antiguos desarrollar las primeras estructuras de queratina? Y estos investigadores encuentran que bastaría con una mutación relativamente pequeña en los genes HOX, en particular HOX-C13, que también existen en los peces. Le cambia usted un poquito la estructura molecular, la información grabada al gene HOX-C13, para que entonces permita la creación de estructuras ricas en queratina. Este gene, que es uno de los que forman parte de la colección de genes que sirven para construir un organismo, tuvo un papel especialmente importante en el desarrollo de las primeras estructuras que le ayudaron a los anfibios a conquistar tierra firme de manera definitiva. De no haber contado con estructuras de queratina resistentes, los primeros anfibios se habrían regresado al agua a las primeras de cambio. Lo que les dio la clave a estos investigadores, en parte, es que Xenopus es la única rana, de hecho, el único anfibio conocido en la actualidad que tiene uñas. Las uñas claramente son un elemento muy primitivo en los vertebrados. Desde los primeros vertebrados terrestres muy probablemente existieron uñas o cosas similares para proteger a las extremidades, y Xenopus lo refleja. Y ahora sabemos qué gene es el responsable. Para finalizar, este descubrimiento es un tanto irónico porque resulta que, entre otras cosas, la existencia del cabello se debe en muy buena medida a la actividad de HOX-C13. Y resulta irónico que el animal que por antonomasia se considera pelón, el que se utiliza como metáfora de lo que es ser calvo, no tiene más pelos que una rana, se lo dicen de personas como un servidor, resulte tener la clave molecular para entender por qué existen las crines de los caballos y las cabelleras de las personas que las tienen. La ironía genética pues es muy sabrosa. Y por otro lado, este conocimiento ayuda a orientar el trabajo de los genetistas que pretenden utilizar el conocimiento de la genética para cuestiones terapéuticas. Si llegamos a entender, y ya lo estamos haciendo, ya vamos muy avanzados, llegamos a entender bien cómo funcionan todos los genes homeobox, podríamos dirigir a un grupo de células madre para que construyan un nuevo órgano. Ya lo conseguimos de manera tosca. Ya fabricamos microhígados humanos que se utilizan en la investigación clínica para ver el efecto de ciertos medicamentos experimentales. Si llegamos a desarrollar mejor ese entendimiento, vamos a poder construir estructuras completas. Ay, me faltaba comentarle que la queratina también ayuda a darle estructura a órganos como el hígado, el vaso, los riñones. Así que este descubrimiento ayuda a orientar el trabajo de las personas que están buscando conocer el funcionamiento del genoma para poder utilizar ese conocimiento en nuestro beneficio. Como ha sucedido en muchas otras ocasiones en el pasado, y sucede cada vez con mayor frecuencia, el estudio del pasado de la vida puede darnos claves espectaculares para crear tecnología futura verdaderamente maravillosa. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerda nuestras redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, y en Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, El Explicador, y los grupos que usted ya conoce. Gracias.